Señoras, señores, chicos, chicas, amigos, me alegro. Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos a este programa coquetón, agradable, simpático, sin pretensiones. Bueno, está bien, quiero decir, está hecho con gusto, pensado, tranquilo, y puesto además en su sitio. Que ha estado durante todo este verano con un repaso de los mejores momentos y las mejores ediciones de la temporada. Y que ahora, este sábado y domingo, comienza con nuevos desafíos, con nuevas piezas. Lo bueno de hacer un programa de música es que tienes tanta música y normalmente hay bastante buena, suficientemente buena, como para hacer un programa de estas características. A ver, tampoco queriendo inventar ahora mismo la radio de nuevo, ¿no? Pero, en fin, que aquí estamos, como era de esperar, con un ramillete de las mejores músicas de los últimos años, y vamos a ver qué pongo primero. Mira, pon esta de la izquierda, esa misma. Ah, qué bonito. Me llamo Herrera Carlos.
Magic. You can have anything that
You can do magic. Tú puedes hacerlo mágico de verdad y puede hacerlo incluso América. Esta banda cuando ya era un dúo. América comenzó en el 72 con El Caballo Sin Nombre siendo un trío, tres chavales que se conocieron en una base militar en Londres. Pero en el 82, cuando grabaron este You Can Do Magic, ya eran dos. Se había ido Dan Peek de la formación y además se notaba, porque el paso del tiempo afectó muy mucho a este trío tan selecto, tan sencillo, tan poca cosa, no necesitaban nada para hacer un disco monumental como fue aquel LP del Caballo Sin Nombre y luego otros éxitos en los que el hombre repasaron cierto éxito, o habría que repasar cierto éxito con las acústicas, las líneas acústicas que él preparó al trío, incluso al dúo George Martin. Pero como todo, tenían un directo penoso. Sin embargo, en los 80, y esto es del 82, pasó como con tanta música en los 80, que la empezó a estropear el sintetizador, la batería electrónica y otras cosas. No obstante, esta canción, que es de Russ Ballard, tiene, cierto gusto. Regresaron a un cierto éxito en esos años, aunque no les duró demasiado más. Fijaos bien, se puede componer una canción dedicada a Massachusetts sin haber ido jamás a Massachusetts. Campeón, antes de ser mucho más campeón, quizá en audiencias gracias a su conversión a la música disco, a la música discoteca, son tanto a la música disco como al animar en discotecas cuando cambian en el final, en el segundo tercio de la década de los 70. Aquí todavía no habían acabado los 60, andábamos en el 67 y los Bee Gees componían los tres, trabajaban los tres, era una forma muy curiosa de... Hay grabaciones, hay imágenes en las que efectivamente en uno de sus estudios se juntaban los tres cada uno en un micrófono e iban componiendo canciones, las iban arreglando, las iban completando, iban preparando las armonías y haciéndolo todo. Este disco es uno de los más vendidos en la historia del mundo. Ellos Os decía, en ese momento no habían estado nunca en Massachusetts. Jamás. Escribieron esta canción, dice la leyenda, en el Hotel Regis de Nueva York, en plena guía. Quizá un poco como contestación a lo que entonces, en aquel 67, estaba más de moda, que era cantarle a San Francisco, a las flores en el pelo, a las flores en el vestido y en el cesto, a los hippies y a ese sentido un tanto cursi que a veces había, muy ilusionante, con la costa oeste. Y le cantaron precisamente a lo que estaba opuesto en el mapa. Era una canción que en principio estaba pensada para los Seekers, pero que Bill Shepard, que es el que había hecho los arreglos, les dijo: chicos, esto es demasiado bueno para dárselo a alguien que no seáis vosotros, así que empezad a haceros a la idea que la vais a tener que cantar más de una vez. La grabaron, fue un éxito, y aquí la hemos recordado en Radio Carlitos Deluxe, tantos años después. Cuando bueno sería ahora darse un paseo por los estudios londinenses en los que un ingeniero, productor, compositor y un músico aceptable creó un proyecto ciertamente exitoso. El proyecto de Alan Parsons. Este Don't Answer Me de Alan Parsons, del proyecto de Alan Parsons, quizá era un tema menor de la banda. Él había hecho grandes cosas, especialmente cuando apareció el que yo creo que es su mejor LP, que es el Eye in the Sky. Para todo esto hay siempre gustos, porque Historias de Misterio y de Imaginación, que fue el primero, quizá demasiado intenso a mi entender, cautivó a muchísimas personas, a muchas. La historia de este ingeniero, Alan Parsons, este británico, que fue, por ejemplo, ingeniero de sonido del Let It Be de los Beatles, o fue ingeniero de sonido de La Cara Oculta de la Luna, de Pink Floyd, que son discos muy trabajados. ¿De qué manera? Bueno, pues él un buen día cree en este rock progresivo, y en el 75 crea una asociación con Eric Wolfson, y entre los dos, entre Alan Parsons y él, crean el proyecto. Entre los dos componen, y lo que hacen es ir contratando cantantes. A veces cantan ellos, pero siempre contratan a músicos de estudio. Y con esos músicos de estudio, oiga, poco a poco van creando una música de culto que hace que Alan Parsons sea algo más que una estadística en las listas de éxito a lo largo de un par de décadas. Sigue por ahí haciendo cosas, ¿eh? Eric Wilson ya murió, pero él todavía se junta con algunos y sin muchas pretensiones. Emite el sonido que es capaz de crear un productor y un ingeniero como él. Sonidos muy peculiares en este programa Radio Carlitos Deluxe, en Rock FM y en COPE, para escuchar a gente como este Chris de Bork.
Tonight's a night for dance.
Es una pieza muy elegante de Chris de Burg. Este Missing You, algo del 88, de un disco que se llamaba Flying Colors. Es irlandés, Chris de Burg, nacido en Argentina, porque aquellas cosas de los diplomáticos británicos, nacido en Argentina en un tiempo en el que un diplomático británico vivía más tranquilo que en los 80 con las Malvinas en Argentina, donde él se crió y creció. Después ya anduvo por Irlanda, donde llegó a tener, bueno, tardó en tener éxito Chris de Burg. Se pasó mucho tiempo siendo, por ejemplo, telonero de Supertramp. Y hombre, siendo telonero de Supertramp en el final de los 70, hay que dar por hecho que algo aprendes. Coges muchas ideas técnicas de un grupo que tenía dos elementos como Davis y Hodgson, que son musicalmente casi perfectos, con los cuales, hombre, uno hace peña y compañía y siempre se pega alguna cosa. Tardó en tener éxito, pero cuando llegó con aquel Lady in Red, la mujer de rojo, que Diana de Gales fue un día a verle y le dijo: gracias por escribir esto sobre mí. Y él le dijo: no, no es sobre ti, a pesar de que vayas casi siempre de rojo, es por mi mujer, que también se llama Diana. Y la conocí un día que vestía de rojo, ¿no? Ahí sigue todavía Chris de Burg con sus cosas. Sonido elegante, sonido para acariciar con la llama de los dedos, para encontrarse, buscando mucho, en la obra menor de algunos grandes artistas, en esa obra menor encuentras cosas fantásticas, como esta de Jeff Lynne llamada Confusion. Quedé 80 hoy, quedé 80. Demasiado, vamos a volver a décadas más razonables. Pero en fin, un poquito de la ELO.
Just can't carry on, can't carry on.
Bueno, estaba, en realidad estaba acabando la década de los 70, era el año 79, cuando Jeff Lynne cambia la Electric Light Orchestra. Este era otro single de aquel Discovery, de aquel disco, del que salió una pieza memorable, que era The Last Train to London, el último tren para Londres. Lo grabaron como casi todo en Alemania, porque la Elo grababa siempre en Alemania. Y aquí empieza a cambiar la Elo, porque lo que hizo Jeff Lynne fue despedir al trío de cuerdas característico. Ellos siempre quisieron hacer un rock moderno, pero con tintes clásicos, y por eso incorporaban chelos, violines e instrumentos de viento. Y entonces, bueno, cambió conceptualmente, le dio un arrebato, los echó. También es verdad que le dieron varios arrebatos varias veces, y unas veces cambiaba en un sentido o en el otro. Pero Jeff Lynne, digamos que siempre demostró una altura como compositor, como listo, como inteligente, como tipo que sabe visualizar qué es lo que en ese momento quiere la gente, y además como te digo, como creador notable de la altura de los compañeros que tuvo en Traveling Wilburys, que era aquella banda que formaron Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, nada menos. Que no es que se juntaran una vez para hacer tonterías, es que grabaron 4 discos, o 3 discos, como, y por cierto, ¿a cuál mejor? Este Confusion es todo un tiempo, es una forma de crear canciones que quienes las vivieron intensamente en su momento no han olvidado. Porque sí, porque las cosas pasan. Y hay veces en que una canción, en la voz no de su creador, sino de alguien completamente opuesto, completamente diferente, también suena bien. Mi querida, mi inolvidable, mi amor eterno, Nicolette Larsen. imagino que a muy pocos se os escapa que este You Send Me es el viejo éxito de Sam Cooke del año 57, creo que esto es de cuando yo nací. Esta canción de Sam Cooke fue un extraordinario número uno, pero uno de esos números uno que hace historia en el soul. Hay muchas encuestas, muchos estudios, muchos rankings que dicen que este You Send Me de Sam Cooke es una de las 500 mejores canciones de la historia de la música. Lo que pasa que es tan distinta en la voz de Nicolette Larson, esa dulzura de mujer que tan pronto falleció, quizá con 45 años, no mucho más. Aquella mujer que enamoró a la gente de su generación, a la que Neil Young compuso aquella bellísima canción Lot of Love, que ella llevó al éxito absoluto. De hecho, fue su gran éxito. Una forma tan suave de cantar, de hacer las cosas, de comportarse y moverse. La belleza de Nicolette Larson. En un tiempo en el que, bueno, esto fue bastante antes de que ella muriera, en el 97, en el que algunas composiciones de gente como J.D. Souther habían conmocionado al mundo. Un par de guitarras para una de las piezas que hizo triunfar de verdad, a una banda como los Eagles.
There's talk on the street, it sounds so familiar.
Oh, señor, qué cosa más bonita.
Great expectations, everybody's watching.
Radio Carlitos, edición deluxe.
The people you meet, they all seem to know you. And even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come lately. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come lately, the new kid in town. Will she still love you? You're not night after night, you're willing
just hold her, tears on your shoulder. This talk on the street, it's there to remind you that it doesn't really matter which side you're on. Talking behind you, they will never forget you till somebody new comes along. So where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves him, don't they? He's holding her, and you're still around. Well, there's a new kid in town. Just another new kid in town.
La canción fue un éxito de los Eagles de aquel Hotel California, pero estaba escrita por J.D. Souther. Él se la cantó, prácticamente trabajaba mucho tiempo juntos. Hay varias canciones de Eagles que son de Souther, Best of My Love, por ejemplo, y muchas canciones de Linda Ronstadt, que además era su novia en aquel tiempo. Él formó incluso un dúo con Glenn Frey antes de que se configurara la cambiante luego historia de los Eagles. Les cantó esa canción y entonces le quiso dar el sentido que realmente al final tuvo, con los toques de Don Henley, el New Kid in Town, que fue un éxito abrasivo en aquel 77. Venía a decir, o realmente estaba escrita sobre los reemplazos que inevitablemente la fama fugaz acaba, a los que acaba sometiendo a los artistas, esa fama fugaz. Decía Don Henley, sabemos que somos muy buenos, pero llegará otro y nos desplazará. De hecho, los Rolling Stones dijeron que este New Kid in Town era la quinta mejor canción de la historia del rock and roll, del acústico, del pop, o en fin, como queramos llamarle. Para James Taylor, para Linda Ronstadt, para muchos más, para él mismo, con You Are the Lonely, The Only Lonely, una bellísima canción. Este J.D. Souther, que por ahí sigue. Hay una última grabación que se puede escuchar en Spotify, que es intensísima y bellísima. Y ahora me voy a la calle 16, en el barrio de la Misión, en San Francisco, porque mi querido, insustituible Boz Gags, dicen que allí bailó un último tango.
Selling late night transfers, trying to make a play. The people with the answers don't often pass this way. Starting from Dolores all the way to Tree, it's the last tango on 16th Street. Later that it gets, the that it looks. There's a lot to learn out here, not bound in books. Regardless of the winter rain, watch out for the heat when it's the last tango on 16th Street. Same old people begging quarters, stretching out their hands. Vendors selling flores from a plastic can. Some are poor but honest, others lie and cheat. When it's the last tango on 16th Street. Helpless, need a place to stay. Asking you for spare change, don't know what to say. Gypsy plays a melody, a broken tooth, she smiles so sweet at the last tango on 16th Street. Same old song, I know you heard it many times before. Why does life in poverty seem so much like a war? Just make sure you're careful where you place your feet when it's the last tango on 16th Street. In front of cars, if you're holding valuables, pays to be discreet, cause it's the last tango on 16th Street. Dodge between the hookers, pain between their thighs, full moon shines above the bay, you can see it in the eyes. Past the Cap Street dog leg, your heart might skip a beat when it's the last tango on 16th Street.
Qué cosa más grande, qué cosa más bien hecha. Me da hasta la risa, es, me da hasta el nervio. Soy muy de Boz Gags, mucho. Ay, muy de este viejo vocalista, de la Steve Miller Band. Mucho de este tipo que se va a Nashville a grabar, que viene de Texas y que luego acaba en la bahía de San Francisco, donde retrata un paseo nocturno en esta canción. Es un paseo nocturno por el distrito de la Misión, que él conoce bien. El más antiguo de la ciudad, donde está la calle Castro y donde está el edificio también más antiguo, que es la Misión de San Francisco de Asís. Ha sido darse una vuelta con el dueño del Slims, de ese local por el que ha pasado todo el mundo en San Francisco. Boz Sgax. La vamos a escuchar estos días en, si os parece bien, en Herrera, en COPE, cuando llegue a las 7:50, que nos gusta escuchar alguna canción, conocer la historia de alguna canción. Aunque, claro, de esta que viene ahora, ¿quién no la conoce? ¡Anda! David Bowie. Qué bueno, Diamond Dogs. Era el disco del 74. ¿Quién dice que en esta pieza de David Bowie, en su momento final del glam, no tienen influencia los Rolling Stones? En absoluto. Pero es que es una influencia realizada a propósito. Yo no sé si para fastidiar a Mick Jagger, y es posible, medio en serio, medio en broma. Claro, entre Mick Jagger y David Bowie se establecía un choque de egos monumentales. Y digamos que a Bowie no le acababa de gustar que los Rolling Stones se mofasen de su aspecto glam. Ese aspecto glam que tuvo en un tiempo y que luego transformó David Bowie, que era un artista en permanente transformación. Lo cierto es que este riff de guitarra impresionó hasta Keith Richards, que odiaba literalmente el glam, pero es de una fuerza, es de una contundencia inolvidable. Esto es Radio Carlitos Deluxe. Recojo las cosas aquí en COPE y en Rock FM todas las semanas. La semana que viene habrá más. Me llamo Herrera Carlos y traigo para despedir a mi prometida, Diana Ross. Adiós, 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 adiós. Feliz fin de semana o lo que queda de él.